bandas, pero ¿qué pasa con bandas, digamos, de 5 personas, de 4 personas? ¿También estarían, podrían someterse a un proceso de justicia?
Bueno, aquí, María Elvira, nos remitimos a lo que es como la base conceptual, política, jurídica del crimen organizado, que está contenido en el Estatuto de Palermo. En el Estatuto de Palermo se definen unos criterios generales que luego cada país, país a país, va desarrollando para caracterizar realmente sobre esos criterios qué llama crimen organizado. El crimen organizado tiene unas características, tiene que haber una organización, una estructura sostenible en el tiempo, con manifestaciones delincuenciales de un cierto tipo, y eso realmente es lo que habrá que desarrollar para no abrir una puerta a cualquier tipo de grupo que quiera someterse a la ley. Digo, esa caracterización tiene que ser una caracterización totalmente ajustada a los estándares internacionales del Tratado de Palermo.
Señor vicepresidente, el crimen organizado también deja víctimas, y en el pasado algunos procesos de sometimiento a la justicia pues no han tenido ningún tipo de beneficio o reconocimiento, por ejemplo, de la responsabilidad o contribución a la verdad de esas víctimas. ¿Cómo asegurar que en este caso haya ese reconocimiento de la responsabilidad que le da verdad y que sirve para construir una memoria para las víctimas?
Sí, ese es un tema fundamental. Por proceso colectivo de imputación, de acogimiento, de sometimiento a la ley de estas organizaciones, lo que no se puede dejar de lado es la responsabilidad que el Estado tiene frente a las víctimas, y en ese sentido yo lo que entiendo es que uno de los postulados del proyecto que se está trabajando hace énfasis en la necesidad de la participación de las víctimas en este proceso de la reparación, de los compromisos de verdad y de reparación por parte de las personas que recurran a este modelo aplicable, repito, en términos colectivos.
Señor vicepresidente, en el caso del clan Úsuga de Otoniel, ¿qué se sabe? ¿Se mantiene vigente la voluntad por parte de ese grupo ilegal para someterse efectivamente al Estado? ¿Se mantiene además el puente entre los emisarios del gobierno y los cabecillas de ese grupo?
Sí, debo decir y contestar afirmativamente. El puente y la comunicación se mantiene, y se mantiene a través de un mecanismo totalmente transparente, en reuniones en la Vicepresidencia de la República, con las personas que autorizadas mediante una providencia del propio Presidente de la República quedan facultadas para estas reuniones, lo mismo que en nuestro caso. Dos, una solicitud que además deberá estar respondida con evidencia hecha por el gobierno, es que en ese evento del Clan del Golfo, si se llegase a presentar, debe asegurarse que la inmensa mayoría de esa organización realmente se acoja a este procedimiento.
Vicepresidente, estamos en un escenario de un proceso de sometimiento a la justicia y no en el escenario de un proceso de negociación política, como fue el caso de las FARC. En ese sentido, ¿quién encabeza la negociación? ¿Quién asume el papel clave? ¿La Fiscalía? ¿Y qué papel tiene el Ejecutivo y concretamente el Presidente tiene en un proceso de estos?
No, estamos hablando de un proceso que correrá por el carril de la justicia, y en ese sentido la Fiscalía General es realmente el interlocutor responsable y operador de ese sistema. Lo que hará el gobierno tendrá que ver, como consecuencia de esas decisiones que tome la justicia, de ver cómo asegura las tareas de resocialización de sus integrantes a través del IMPEC. Pero por ahora, no, como bien lo dice María Elvira, no, lo que está claro, y en eso quiero ser enfático, no se trata de un proceso de negociación política o judicial, y realmente aquí es la aplicación de justicia ordinaria en cabeza del Fiscal General de la Nación.
Si se cometió algún delito de lesa humanidad, vicepresidente, ¿qué va a pasar?
Recibirá el tratamiento que corresponde. Sobre esos tipos de delitos no opera ninguna posibilidad de beneficio.
Señor vicepresidente, el periódico El Tiempo titula: si se somete, clan Úsuga conservaría hasta 5% de sus bienes. ¿Eso es cierto? ¿Ese beneficio viene en el proyecto?
Pues ese beneficio no está, digamos, creándose en ese proyecto. Ese beneficio está consagrado en el nuevo estatuto de la figura de extinción del derecho a dominio. Y habrá que ver cómo queda, digamos, incorporado ese beneficio que ya está consignado en una ley vigente, en un estatuto vigente de extinción del derecho a dominio, aplicable a este caso.
Vicepresidente, ¿tienen cálculos de tiempo? Según entiendo, se supone que este proceso es fast track, digamos, es súper rápido, es un proceso express. Tienen que expresar su voluntad, tienen que en unos días decir sí o no y en otros tantos, digamos, entregar y empezar a negociar y se cierra muy pronto el proceso, ¿es así?
María Elvira, sí, es así, y lo primero que habría que tener es el marco jurídico aplicable para que haya certezas, para que no haya especulaciones, y a partir de ese marco jurídico vigente, lo que uno estimaría es que se produzca de manera fast track esa situación.
Señor vicepresidente Oscar Naranjo, otra pregunta relacionada con otro de los temas de coyuntura del momento tiene que ver con las decisiones que anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos en relación con Tumaco, digamos, un proyecto de intervención integral, y por otra parte, la creación de una fuerza de tarea de cerca de 6.500 hombres que ayudarán a recuperar, supuestamente eso es lo que se pretende, el control del territorio. ¿Usted va a participar en la ejecución de ese programa de intervención en Tumaco?
No, lo que hemos hecho es transmitir al interior del gabinete del gobierno la situación que nosotros constatamos en esta última jornada de más de una semana en Tumaco, donde realmente la conclusión es que se ameritan medidas especiales, extraordinarias, para enfrentar, en principio, una coyuntura, pero también una situación estructural de años que tiene Tumaco y el litoral pacífico y en general Nariño. Y por esa razón el señor presidente anunció ayer uno de los componentes de la estrategia integral, que es esta conformación de una fuerza de tarea conjunta Nariño, integrada por Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, pero ese es solamente uno de los componentes. Hay otro componente adicional que tiene que ver con el tema social y de desarrollo, y en ese sentido la reactivación y fortalecimiento de los planes del plan Todos Somos Pacífico, que están dedicados y concentrados en la generación de infraestructura, electrificación rural, acueductos, vías terciarias. Por otro lado, los programas de desarrollo con enfoque territorial derivados del acuerdo de paz para llegar a la transformación rural, en particular de Tumaco, donde hay 336 veredas que realmente, después de un conflicto de 50 años, uno las encuentra totalmente sumergidas en una situación de pobreza realmente grave. Como resultado, repito, de que la única expresión durante años en esos territorios fue la presencia militar o policial con una lógica contrainsurgente. Aquí hay una visión ya integral que debemos poner en marcha. Y lo que hará la vicepresidencia es asegurarse de que al componente militar y policial se sume el conjunto del gobierno con las tareas de atención social y de desarrollo.
Señor vicepresidente, algunos sectores políticos, particularmente voces desde el Congreso, están pidiendo declaratoria de conmoción interior para atender crisis de Tumaco. ¿Han contemplado esa posibilidad? ¿Es viable?
No lo estimamos necesario. Incluso se llegó a mencionarle el tema de declarar una emergencia humanitaria, y la verdad es que lo que estimamos nosotros es que más que declaratoria necesitamos acciones concretas, y esta acción concreta, integral, sostenida, que se está poniendo en marcha en Tumaco, estimamos es una respuesta que tiene que ser hoy útil, pero más allá de eso, una respuesta para generar mucha confianza de una ciudadanía que ciertamente está muy afectada por la presencia del crimen organizado y muy afectada también por el tránsito que se está dando de cultivos ilícitos a cultivos lícitos que tenemos que producir.
Señor vicepresidente, hace unos minutos los miembros de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que están en la vereda La Variante, allí en el espacio territorial de Tumaco, acaban de denunciar que hubo en las últimas horas una incursión de la policía a través de helicópteros y también por tierra, al parecer en la búsqueda de un individuo que está en la lista de las FARC, pero que para la Fiscalía no lo es, y que iban a hacer una operación de extinción de dominio. ¿Usted tiene conocimiento de este hecho?
La información que tengo es que en cumplimiento de una orden de la Fiscalía General de la Nación se produjo la captura de una persona que desde hace ya varios meses había sido desertificada por la oficina del Alto Comisionado y no se reconocía como integrante de las FARC. Y esa situación es una situación que realmente corresponde a una decisión judicial ejecutada por la Policía Nacional y que seguramente pues dará origen a una serie de aclaraciones para dar certeza de que el gobierno a través de la policía está cumpliendo un mandato judicial sobre una orden, sobre una persona que, sobre la cual recaen varias órdenes de captura y que no figura, según me ha dicho el propio comisionado de paz hoy, como una persona certificada integrante de FARC.
Y a propósito justamente de las denuncias que han hecho las FARC en la zona de Tumaco, han hablado de 6 muertos, de personas desmovilizadas en la zona. ¿Eso ya se confirmó?
Yolanda, ayer tanto la Fiscalía como las fuerzas militares y la policía transmitieron la información de que no hay un hallazgo de cadáveres en esa zona del municipio del Charco, que sí hay información que habla de un enfrentamiento que hubo allí, que puede haber alrededor de 6 personas que fallecieron como consecuencia de esos enfrentamientos, pero el hecho material de hallazgo de los cadáveres no se ha dado.
Muy bien, señor vicepresidente, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Buen día.
Muchas gracias, Orlando, muy amable. Gracias.
El vicepresidente, el general Óscar Naranjo, varios temas con él, por supuesto todas las situaciones de lo que se está viviendo en Tumaco. El vicepresidente ha estado al frente allí, descarta de plano la declaratoria de una conmoción interior, como lo han venido pidiendo desde el Congreso algunos sectores políticos. Y en el caso del proyecto de esta ley de sometimiento de las bandas criminales, pues aunque él dice que todavía no está listo, porque él habla de que el borrador debe devolver al Consejo de Política Criminal el próximo lunes, que aspiran presentarlo el martes en el Congreso, pues algunos se le elementos. Él dice primero la posibilidad de que la fiscalía pueda hacer imputaciones colectivas, que eso es muy importante. Segundo, dice él, se aplica la legislación ordinaria, el código de procedimiento penal vigente, y de ahí se tienen que tomar las normas y las sanciones. No hay algo nuevo, no hay una justicia especial, nada. Es el código de procedimiento penal, utilizando los incentivos por la cooperación efectiva que van a dar estas personas en su proceso de sometimiento. Habla también del proceso de resocialización. Dice que va a ser importante que haya un proceso de resocialización. Y también que debe haber entrega de rutas, de activos, de bienes, de armas. Es decir, que haya colaboración eficaz para que estas personas puedan tener el beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Pues reducción de penas, ¿no?
De hasta el 40% se dice, Yolanda, que podría ser la reducción de la pena. Y en los casos de los bienes, recuerda bien el general Naranjo que ya existen unas disposiciones que también se aplicarían, solo que esta vez de manera colectiva, para la entrega de esos bienes, de tal suerte que el 5% de los activos pudieran guardárselos los señores del clan Úsuga y el resto, por supuesto, quedar a disposición del Estado. Ese es un incentivo que ya existe, pero que se aplicaría esta vez de manera colectiva al clan del Golfo, como mejor debiéramos.
Lo verdaderamente novedoso de este proyecto es la posibilidad que le da la Fiscalía General de la Nación y el sistema judicial para recibir colectivamente a estos hombres con sus armas y hacer un procedimiento rápido y expedito. Eso hoy en día no se puede hacer, y eso fue lo que demostró la fallida movilización o entrega de este grupo en los llanos, que el ERPAC, que fracasó, porque básicamente no se le pudieron abrir los procesos a todas esas personas.
Y un punto me parece clave, el vicepresidente dice que no está contemplado en este proceso la no extradición, que siempre ha sido como un punto neurálgico, lo fue en el de las FARC, lo fue en el caso de la entrega, de la sometimiento a la justicia de los carteles de Cali y de Medellín. Aquí parece que la extradición no
se toca, dijo él literalmente.
No se toca
la extradición en este proyecto.
Lo que no quiere decir que no se vayan a extraditar si continúan delinquiendo, porque de todas maneras esa ha sido la tradición.
Y también ha hablado, perdón, María Pina, el vicepresidente, de sitios de reunión. No propiamente sitios de concentración, pero dice, como son grupos grandes, no se descarta que haya algunos sitios de reunión previa en donde empiece ese proceso, que va a estar en todo en manos de la Fiscalía,
¿no? Y con respecto a no solo bandas criminales de cientos de hombres, sino bandas menores, dice que se tendrá en cuenta el Tratado de Palermo, donde está muy claramente definido qué se entiende por organización criminal, que tiene que tener un mando, que tiene que tener un un territorio donde actúa, en fin, existe el tratado y será ese el punto de referencia para la desmovilización, entrega y sometimiento de grupos distintos, digamos, al que tenemos todos en la mira, que es el del Clan del Golfo.
El vicepresidente Oscar Naranjo en los micrófonos de RCN Radio, los protagonistas de la noticia siempre aquí para tener claridad de qué es lo que se está proponiendo, en este caso este proyecto de ley que busca sometimiento de las bandas criminales. En RCN